Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid celebra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de ordenar, como medida al menos cautelar, el cese de las actividades de la empresa Uber en todo el territorio nacional por tratarse, dicen, de competencia desleal. Asimismo, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanza, ha recordado que las asociaciones del sector mantienen desde hace meses reuniones en las que cada entidad se responsabiliza de desarrollar distintas acciones para defender los derechos de los profesionales. En ese sentido, felicita a la Asociación Madrileña del Taxi, ya que la decisión del juez ha sido la consecuencia de la medida cautelar solicitada por esta asociación, planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber. Tenemos a Jesús Fernández, que es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, al teléfono. Jesús, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Y me imagino que es para daros la enhorabuena, al menos momentáneamente, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, pero vamos, principalmente al Estado de Derecho, que aunque parezca que muchas veces no funciona, pues en este caso viene a ratificar lo que el colectivo del taxi lleva demandando hace tiempo, que esta aplicación es ilegal y que incumple la normativa vigente en materia de transporte.
No sé cómo habrá estado funcionando Uber durante el tiempo que ha funcionado y donde esté funcionando, pero desde que nació podemos decir que ha formado y ha creado controversia en todos los sitios. Lo último esta semana, antes de que saliera esta resolución, ha sido pues lo que ocurrió, por ejemplo, en la India, donde alguien que practicaba con Uber ha violado a una de las pasajeras y a partir de ahí creo que también lo han prohibido. Aquí ha sido todo un poco más centrado, o viene desde otra lógica, por parte de la ley. Vosotros me imagino que os encontráis con la satisfacción, pero ahora, ¿hasta qué punto hay que esperar? Porque claro, esto ha sido una resolución que decimos viene desde un juzgado de Madrid, es una firma importante, podemos decir ahora mismo, Uber, con capacidad para seguir pleiteando. ¿Cómo lo veis el futuro?
Hombre, pues el futuro lo vemos igual que estábamos antes. Nosotros en el Estado del lado de derecho, y el Estado de Derecho y las leyes que tenemos, tanto a nivel nacional, autonómico, como del Ayuntamiento de Madrid, pues tiene muy especificado cómo debe realizarse el transporte en la comunidad autónoma, en el Estado y en la Unión Europea. Entonces, cuando no se cumple una normativa, lo lógico es que funcione el Estado de Derecho y que esa aplicación sea cerrada. Porque es que cuando hablamos de economía colaborativa, que esta gente siempre arguye que es economía colaborativa, pues fíjate, o sea, nos da miedo porque nosotros no tenemos 42.000 millones de dólares para financiar nuestras campañas en prensa, ni comprar juzgados, digo, ni lobbies de presión, ni nosotros somos taxistas de a pie y de a calle. Y simplemente un detalle muy importante. Esta empresa, como comenté decía antes, tiene 41.000 millones de dólares de capital social que hace muy poquito ampliaron en bolsa. Las 15.000 licencias de Madrid estaríamos hablando de unos 600-700 millones de euros, o sea que tienen para comprar las licencias de Madrid y las de medio mundo. Pero es que claro, invertir en algo es complicado, es mejor usurpar una función que sale más barato, ¿sabes?
Oye, la parte que no entendía muy bien es la de comprar juzgados.
Hombre, comprar juzgados, perdón, a lo mejor me he expresado mal. Es comprar lobbies de presión. Comprar lobbies de presión, pues aquí lo vemos, aquí en las redes sociales, pues se ven, y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos en un informe que hemos publicado desde Federación Profesional del Taxi, en el cual dice que tenían que comprar o financiar pues eso, lobbies de presión, incluso a nivel de ayuntamientos para que les hiciesen caso o fuesen tendentes a su manera de pensar.
Hablamos desde el juzgado de Madrid, pero por ejemplo en Europa, ¿cuáles son las últimas noticias? Porque también, o sea, ha habido ya un par de países que, como decíamos, la India fuera, pero aquí en Europa también, no sé si ha sido en Alemania y en Holanda, donde también se ha prohibido, ¿no?
En Alemania, en un primer momento, una cooperativa de taxis, como puede ser aquí el colectivo del taxi madrileño, planteó las medidas cautelares, luego se las tiraron para atrás, pero no que se las tirasen para atrás, porque no es que tuviesen razón, sino porque les pedían una cantidad de dinero importantísima, o sea, una cosa que es imposible que el colectivo del taxi pueda sacar adelante. Aquí en Madrid, pues hombre, pues tenemos que depositar 10.000 euros, que eso si está a nuestro alcance, incluso haciendo una colecta entre los compañeros o vía asociaciones, que para eso tenemos dinero de los socios, que en definitiva funcionan. Y es que esta empresa, ¿a qué se dedica principalmente? Pues se dedica principalmente, porque es como una hidra, tiene múltiples cabezas. En Londres, por ejemplo, les prohíben Uber Taxi, Uber Pop, que es la que está aquí funcionando en Madrid, pues sacan Uber Taxi. Que en Holanda les prohíben una, pues sacan otra. O sea, lo que tratan de lo que se trata es de usurpar un mercado que está aquí regulado en Europa, porque bien es cierto que en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos hay tres ciudades o cuatro ciudades en las que está prohibida, pero claro, ellos siempre se venden como que es lo mejor y que son legales en todo momento.
De todas formas, en tanto en cuanto un juzgado no diga que no son legales, ¿no?
En tanto en cuanto, hombre, vamos a ver, yo me pregunto una cosa, y está muy mal el símil que voy a hacer, si esta empresa se dedica a vender droga.
Ya, pero la droga no es legal.
Y el transporte ilegal tampoco es legal.
Bueno, pero para que el transporte sea ilegal lo tiene que determinar un juzgado, no una persona.
No un juzgado, no. Ahí nos damos unas leyes. O sea, usted para ser periodista tiene un título, me figuro, ¿no? Yo para ser taxista tengo un título.
Sí, sí.
O sea, si es que nos damos cabida dentro del Estado de Derecho, hasta dónde pueden llegar unos y hasta dónde pueden llegar otros. Si llega una empresa y hace su labor o hace la mía sin ninguna reglamentación y sin ningún viso de legalidad y sin ningún permiso, pues hombre, evidentemente competencia desleal, ni más ni menos.
Pues por eso mismo digo que yo no estoy diciendo que sea legal lo de Uber, digo que hasta que alguien denuncie esa supuesta competencia desleal juzgado no lo determine, no se podrá decir que es ilegal, sino que habrá que esperar a la determinación, ¿no?
Como bien decías en el encabezamiento de la noticia, la Asociación de Líneas del Taxi presentó una denuncia solicitando esas medidas cautelares. Federación Profesional del Taxi formuló otra denuncia a la Comunidad de Madrid, al Departamento de Competencia ilícita, y o sea que en ese aspecto, porque aquí las asociaciones en ese aspecto hemos ido todas de la mano y trabajando en pos de que el taxi salga beneficiado.
Oye, Jesús, una pregunta, porque también se habló en su día mucho de Europa, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Cómo está el caso de Uber en esas instancias?
Bueno, mira, por lo menos ha conseguido que el colectivo del taxi a nivel europeo se una. O sea, no existía una asociación del taxi europeo,
¿sí?,
tal cual, y recientemente, pues bueno, pues se ha creado, y hasta hace tres días, pues se ha creado un comunicado, tanto las asociaciones del taxi representativas a nivel nacional español, como pueden ser FEDETAXI, Confederación del Taxi de España, UNAL, y unas asociaciones de usuarios, y han conseguido pues que tanto a taxistas alemanes como taxistas franceses como taxistas londinenses y taxistas de los Países Bajos pues creen un germen o el embrión de lo que será el futuro lobby, entre comillas, del taxi ante la Unión Europea, porque oiga, si nos tenemos que defender con sus mismas herramientas, ellos mismos nos están enseñando el camino, por desgracia.
Jesús,
estamos muy tranquilos en la Castellana prestando servicios, ¿sabes? Pero claro, a fuerza obligaría a Orcan.
Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que pues nada, seguiremos atentos a las noticias que vayan surgiendo sobre este tema, que nos parece que aún vamos a tener que seguir hablando mucho
sí,
de ello.
Gracias.
Pero bueno, por lo menos
gracias.
Esta batalla es vuestra.
Esta batalla es nuestra.
Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Yo hay una parte que no he acabado de entender. ¿Por qué al principio de la entrevista el lobby de presión de Uber era malísimo y por qué al final de la entrevista el lobby de los taxistas europeos de repente era necesario y era bueno? Pero nos lo tendrán que explicar la próxima vez.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Momento ya para el motor. Está aquí con nosotros Alfonso García, nuestro experto. Alfonso, muy buenas noches.
Lartaun, Roberto, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso.
¿Tal?
Bien, ya con más fresquito de invierno, ¿no?
Un poquito, ya hace un poco fresquito, sí.
Haces bien.
Sí, sí.
Sí, se agradece la calefacción. Se agradece la calefacción.
Sí, sí, sí.
Oye, hablando de calor de multas, es que el Ayuntamiento de Madrid tendrá que devolver 6.000 euros en multas mal tramitadas. ¿Esta vez por qué?
Sí, pues se ha sido condenada a devolver esos 6.000 euros a un conductor que fueron pagados estas multas hace 3 años, más 700 euros por los intereses legales hasta la fecha. Uh-huh. Y es que las 8 sanciones que le impusieron a este conductor, en este caso por exceso de velocidad en el famoso túnel de Costa Rica, que yo creo incluso fuera de Madrid es más que conocido.
Bueno, Costa Rica hay que decir que es una calle, ¿eh?
Sí, es una calle con un túnel que se accede desde una vía de circunvalación como la M30 hacia el centro de Madrid.
Y que es famoso por sus multas.
Yo recuerdo cuando pusieron el multómetro ahí de 50 por hora, hablé con un amigo y me dice, tengo uno del trabajo que solamente en esta semana, en estos 15 días, los primeros 15 días que pasó desde que pusieron esto, no conocía el tema y ya ha perdido todos los puntos.
Bien.
¿Eh? En una semana ya habían hecho pleno, te estoy hablando igual de hace 8 o 10 años, ¿eh?
En este caso, bueno, pues la cuestión, este túnel famoso, repito, además un túnel que da acceso a aquellos que vengan a Madrid, al Santiago Bernabéu, es una de las vías de acceso hacia el Santiago Bernabéu. Curiosamente es uno de los radares de nuestro país, no solamente de Madrid, de nuestro país, que mayor rentabilidad tiene, es decir, el mayor número de multas coloca. Hay un límite de 50... Y bueno, pues,
o dicho de otra forma, es uno de los radares de España que menos nos gusta.
Exactamente. Pues bien, el conductor afectado por esas 8 sanciones estaban mal tramitadas. Originalmente, el importe de las multas ascendía a 1.600 euros, es decir, 200 cada una. Pero el importe se triplicó debido a que, por defectos en las notificaciones enviadas por el Ayuntamiento, en este caso de la capital de España, el conductor no pudo ejercer, en este caso, su derecho a la defensa, ya que tuvo que acudir al edicto, al boletín, en este caso oficial,
de Madrid,
práctica habitual por parte de otros ayuntamientos, incluso también por parte a veces de la DGT, es decir, de publicar en edicto, en boletín oficial. Y claro, uno no está para que todos los días, a todas las horas, esté viendo un boletín oficial. Claro. Porque más
y ese,
que
era
nada,
ese era el problema, por eso le...
Exactamente. Además, en este caso, el Tribunal Supremo dice que las notificaciones no se hicieron en el domicilio del infractor. Y además, el cartero, no es una película, no llamó 2 veces en el plazo de 60 minutos, tal y como exige el Tribunal Supremo. 2 veces tiene que llamar a la puerta.
¿Y eso cómo consiguieron demostrarlo?
Bueno, pues en este caso no lo sé muy bien cómo lo han podido demostrar, pero la sentencia...
Claro, primero hay que encontrar al cartero, hay que preguntarle si recuerda si llamó 2 veces, ¿no?
Justo. Y yo, de todas formas, le preguntaré, cuando vea a María Arnaldo, que ha sido quien ha recurrido esto y quien lo ha ganado, le preguntaré a ver realmente cómo lo hicieron. Pero bueno...
Yo como cartero tuve una vez una denuncia.
Tú fuiste cartero, es verdad,
sí,
es verdad.
En Vallecas, porque se supone que cuando llevé un certificado, que llamé, no sé si 2, 3 o 4 veces, pero llamé y no abrían la puerta, y como es verdad que estaba de auxiliar de clasificación y reparto por la tarde-noche, en un barrio que en aquella época era un poquito más conflictivo, recuerdo que nadie me abrió, pues yo cogí, volví a llevar el paquete y tal, y luego pues eso, me llegó la denuncia como que yo no había, tú tienes que poner, pues a tal hora he intentado entregar el paquete, no había nadie, dejas un recibo para que vayan a recogerlo.
Sí.
Y cuando volvió, dijo el hombre, decía que sí, que él estaba allí, digo, bueno, yo estaba llamando, ¿me entiendes? O sea, he puesto la hora a la que estaba llamando y toda la historia. No sé cómo quedaría, porque luego se encarga evidentemente la sucursal, pero vamos.
Pues hay un dato muy curioso, solo la Agencia Tributaria de Madrid tiene pendientes de cobro muchas notificaciones que son indebidas. Se calcula aproximadamente unas 400.000 multas, un importe aproximadamente de solo 60 millones de euros.
Madre mía.
¿Qué os parece?
Madre mía.
Pues veremos que cómo le salga a devolver. Bueno, llega el neumático, Alfonso, que se regenera, o 2 neumáticos en 1. Explícanos esto.
Sí, es curioso. Parece un poco de ciencia ficción, pero ya es realidad. Ya se está fabricando en Estados Unidos, ya se vende en Estados Unidos desde poco antes del verano. Se llama Premier A/S, y para Europa el nombre va a ser también inglés, Total Performance. Y utiliza una tecnología que se llama Evergrip, es decir, siempre agarre, ¿Cómo funciona? Pues bien, gracias a la geometría del dibujo, gracias a esos canales más anchos, a medida que el neumático se va desgastando, por así decirlo, va floreciendo, es decir, va reapareciendo esas ranuras. Hasta 150 ranuras ocultas que aparece que emergen a medida que el neumático se desgasta, por, en este caso, por los laterales, por lo que se llaman los hombros del neumático. Abre nuevas vías para evacuar el agua. Y el agarre es tan bueno en agua, como incluso en asfalto seco, que han utilizado para que esta técnica, pues más sílice y más aceite de girasol, elementos que además aumentan y mucho el agarre, en este caso,
a ver si soy capaz de entenderlo. Cuando se empiezan a desgastar, sí, las ranuras habituales...
Es difícil, es complicado. A ver si es así.
Sí. Cuando se empiezan a desgastar las ranuras habituales y, por lo tanto, el neumático se va alisando,
sí,
empiezan a hacer efecto las que están inmediatamente más dentro.
Exactamente.
¿Y esto se nos ha ocurrido ahora?
Ahora.
Pero si esto, no sé, cuando me parece bastante de cajón, ¿no?
Sí, cuando además sabéis que un neumático es un montón de capas.
Sí.
Bueno, de todo tipo. Sí, ahora se le ocurrió. En este caso es Michelin.
No, más vale tarde que nunca.
Que lo ha presentado.
Digo,
la marca
mantendrá agarre, pero claro, también lo que va haciendo es cada vez menos neumático.
No, en este caso parece ser que no.
¿Ah, no?
No. Pues parece ser que aprovechan parte del neumático, es decir, de la goma, y aparece esos surcos. No hay, es decir, el neumático sigue teniendo la misma medida. La marca es curiosa porque garantiza su uso durante 95.000 kilómetros, es decir, más del doble de la vida normal de un neumático.
Y digo yo, si nos va a garantizar más del doble de la vida de un neumático, costará más del doble el precio.
Yo no sé, porque en principio el precio en Estados Unidos sería muy diferente al de Europa.
Sí.
Solamente por el tema de impuestos. En principio sería un poco superior.
Vale.
Quizá en Europa, por los impuestos, quizá, obviamente, sea más caro. También es verdad que si nos va a durar, pues fíjate, casi 95.000 kilómetros...
Porque ¿cuánto, mal, ¿eh? ¿Cuánto duran unos neumáticos normalmente?
O sea, la pregunta del millón.
Más o menos.
Depende del vehículo, del conductor, de las condiciones climatológicas, de las condiciones de carga, de las condiciones del asfalto.
¿Pero qué, 40, 50.000,
60.000? La media, podríamos establecer entre 30, 35, 40.000. Es, vale, que no se puede determinar un kilometraje, porque cada,
sí,
uno...
Exacto, es
esto es como los zapatos. Tú desgastas de una manera, Roberto de otra y yo de otra. A mí me durará más.
Sí,
a mí, por ejemplo,
pero 15 años no nos duran los
zapatos
a ninguno.
No, obviamente no, pero bueno, hoy en día con la crisis la gente está haciendo menos kilometraje. Aquellos que, bueno, que a lo mejor hacen 10.000 kilómetros al año, pues fíjate, le pueden durar los neumáticos casi 10 años.
Sí, pero no hablamos en años, mejor hablamos en kilómetros, ¿no?
Sí, pero bueno, también si hablamos en kilómetros, por la media podemos estar hablando hoy en día, pues unos juegos neumáticos puede estar, pues eso, entre 3-4 años, siempre va a depender muchísimo del vehículo, de la carga, de
y
cantidad,
supuesto,
de factores y de la forma de conducir.
Y por supuesto no duran los mismos los que van en las motrices y directrices.
Obviamente, y además, luego hay que ver qué tipo de neumático también, los hay más ecológicos, menos ecológicos, más deportivos, menos deportivos, es decir, hay cantidad de factores que van a influir. Pero bueno, oye, es un avance más, y lo importante es que no hablamos de ficción, hablamos de realidad. Se fabrica en Estados Unidos, ya se vende en Estados Unidos y se calcula que en Europa no se va a demorar.
Pues me lo voy a pedir para los Reyes.
Pues venga.
A ver si me lo trae.
Para regalo.
Bueno, el Renault Megane, el más demandado entre los usados, ¿no?
Sí, hemos hablado que es líder de venta entre nuevos, pero bueno, el modelo de la marca Renault pues ha destronado al rey, en este caso al Golf, en esta recta final del año. Y después de ser tradicionalmente el coche más vendido, el Golf, pues entre los vehículos de segunda mano, o sea, el más buscado, pues el Megane ha destronado al rey después de muchos años.
Y cuando hablamos que destrona uno a otro,
vale.
Pero cuando se dice que el Megane es ahora mismo el más buscado, en cualquiera de sus últimas versiones...
Estamos hablando de sus...
dos versiones últimas.
Tres generaciones. Sí, es verdad que lo que más se busca, por eso sería las dos últimas generaciones, la edad media de compra, de búsqueda y de venta del Megane está en torno a los de media 6 años. Más o menos estaría esa cifra. Es curioso porque el Megane, si es el más vendido en nuevos, también ahora se convierte en el modelo usado más vendido. Curiosamente, en los 10 últimos años ha sido el modelo más vendido. También hay una justificación. De nuevo, el precio toma claro. importancia. La diferencia normalmente entre el Megane y el Golf está en 3.795 euros de diferencia. Es decir, 3.000, casi 4.000. Por lo tanto, un Megane te puede costar en torno a unos 9.000 euros y un Golf en torno a unos 13.000. Pero fíjate qué curioso, en ese ranking de los más vendidos en los últimos meses, el Megane el primero, el segundo el Golf, tercero el Audi A4, cuarto el Audi A3, quinto el Seat Ibiza y sexto el Ford Focus. Pero dentro de, fíjate, de esta gama, modelos premium, modelos de lujo, como es la marca Audi, están en tercero y cuarto de los más buscados y los más vendidos en usados.
Y salvo el Focus, todos de la casa Seat, Audi y Volkswagen.
Exactamente, también, es curioso.
Venga, novedad de la semana, el Hyundai i20, ¿no?
Sí, la tercera generación de un vehículo que en un principio se llamaba Get, la anterior generación, y ya esta última, ya la denominación de número y letra, en este caso i20, es un coche diseñado en Europa y se fabrica en Turquía. Es un coche más al gusto europeo, es un poco más largo, más ancho y es un poquito más bajo. Tiene mayor capacidad de maletero, gana 30 litros más con respecto a la versión anterior. Está a la altura en capacidad de maletero del, por ejemplo, del Fabia o del Fiesta. Mejor aerodinámica, una parrilla ahora más grande, faros rasgados, luz diurna de LED, lo mismo que los faros de freno traseros. Más espacio en las plazas traseras para las piernas y para la cabeza. Alberga bien atrás dos adultos, tres ya sería un poco difícil. Y solo, en principio, se ofrece este i20 de Hyundai en 5 puertas. En verano llegará la versión de coupé. Como novedad, puede llevar pues sistema de ayuda a aparcamiento delantero trasero, volante calefactado, sistema muy recomendable, por cierto, y muy de agradecer. Yo que soy de manos frías. Esto es muy habitual en los países nórdicos. Es casi de serie en los países nórdicos que venga el volante calefactado. En este caso, es una opción. Sistema de alerta de cambio de carril, techo panorámico y arranque por botón. Motores, en este caso, conocidos, dos gasolina, el 1.2, 1.4, 85 y 100 caballos, a la espera de un motor de tres cilindros de gasolina que llegará con 120 caballos, nada más y nada menos, y dos diésel también conocidos, revisados, el 1.4 con dos potencias, 75 o 90 caballos, perdón. Dinámicamente, pues, mejoran estabilidad. Pero, por ejemplo, la dirección, que es eléctrica, sigue teniendo un tacto algo suave que se podría mejorar y al que hay que acostumbrarse. Precios, tarifa, gasolina más barato, 14.750 euros, y el diésel más barato desde 16.450.
Pues hasta aquí nuestro espacio del motor, como todas las noches de martes, madrugadas de miércoles, con Alfonso García, que si queréis podéis seguir, por supuesto, en su programa en Cope Auto, en la pestaña de otros programas de nuestra web, de cope.es. Alfonso, hasta la semana que viene. Gracias.
Un saludo.
Un abrazo, Alfonso.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope. Estar informado. I could not stay at home for him.
I would not stay at home for him. Alguien se ha hecho una pregunta de la más interesante. ¿Qué estamos consiguiendo con ser agendas o ayudantes particulares en todo momento de nuestros hijos? La reflexión parte de una madre en su blog sobre los grupos de WhatsApp formados por padres para estar al día con los deberes de sus hijos y ha trascendido en el blog personal de Noelia López Cheda, la mamá bloguera, y pasa de móvil en móvil en los patios de los colegios. En el post de este blog cuenta cómo un día cualquiera ya al llegar a casa vio la luz sobre la relación entre padres, hijos y grupos de WhatsApp cuando su hija de 10 años le confesó que se le había olvidado la hoja con los ejercicios de matemáticas que tenía que entregar al día siguiente y le pedía que la solicitara en el grupo de WhatsApp donde varios padres suelen compartir información sobre la tarea de sus hijos. En ese momento Noelia López Cheda creo que dijo: hasta aquí hemos llegado. Noelia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Eso fue ya, vamos, el sentirse absolutamente utilizado por una niña de 10 años acostumbrada a que le resolvieran las cosas, ¿no?
Claro, además es que era habitual en toda la clase. Era como una especie de, bueno, de manía o de costumbre todas las tardes. Y, Y no le pasaba solo a ella, le pasaba al resto de compañeras, porque el WhatsApp a esas horas estaba que echaba humo, ¿no? Y bueno, y yo, lo que pasa que ese día ya, de repente, es que fue como si viera realmente dónde estaba el problema y lo frené radical, además.
Fíjate, a mí lo que más curioso me parece de todo esto, Noelia, es que nos hemos adaptado perfectamente ya todos a lo que estamos hablando, y es que entre los padres de una determinada clase, pues estemos todos en comunicación, intercomunicados por medio del WhatsApp. Esto hasta hace bien poquito, hasta hace nada, un par de años, 3 años, no era una cosa que fuera lógica y que se hiciera. Y ahora ya nos hemos acostumbrado a esto. Y claro, entiendo que esto es una de las pegas, tiene beneficios, evidentemente, pero esto es una de las pegas de las muchas que yo creo que van a ir surgiendo, ¿eh? Yo ahora reconozco, por ejemplo, que en el de mi hija, en el WhatsApp de donde están los padres de donde estudia mi hija, los fines de semana es muy agradable, porque todos los padres quieren recomendar al resto de padres pues qué hacer. Claro, y entonces no para de sonar, no paran de entrarte mensajes de, pues hoy sábado hay una inauguración, hoy sábado, en todo momento. Entonces, claro, uno dice, bueno, pues si me puedo quitar perfectamente, pero si no, no voy a estar conectado. Nos empieza a entrar una especie de ansiedad. Tú, ha habido un momento que dijiste, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Te has sentido liberada, por cierto?
Sí, bueno, directamente no participo. A día de hoy sigo estando en los grupos, pero cuando es tema específico de temas de deberes o que piden cosas y tal, no suelo participar. Sí que es verdad que a mí sí que me sirve, reconozco que para mí es muy útil a nivel de cosas informativas, porque por mi trabajo pues hay veces que no voy mucho al colegio, ¿no? Entonces, esa parte para mí es muy buena. La otra parte es la que me parece que no estamos haciendo nada bien. O sea, es que mi postura sobre todo era porque ellos delegaban en nosotros. Y yo creo que tienen edad suficiente, y esto no solo lo digo yo, lo han dicho los maestros, los propios, bueno, al principio sobre todo de la repercusión del artículo, lo que más los que más me escribían eran profesores, y exagerado, o sea, es que fue tal la repercusión en ese fin de semana que recibí también de padres que empezaron a pasarlo por los WhatsApp, pero sobre todo de maestros que decían, muy bien por ti, porque así nos estás facilitando, o sea, con tu postura facilitas nuestro trabajo. De la otra manera, los padres estamos interfiriendo en el trabajo de los maestros con los niños, porque de hecho se daban situaciones curiosas, y creo que a día de hoy todavía se dan, que los niños llegan a clase con otra cosa diferente hecha, y es porque en el grupo se ha discutido sobre la tarea y se ha llegado a la conclusión de que lo que se había dicho en clase no, y entonces era lo que decían las madres en el grupo. Esto es real, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero de todas formas, claro, Noelia, de todas formas, no sé, yo cuando estudiaba y llegaba a casa y decía la tarea que tenía que hacer o la hacía directamente, si algún día se me olvidaba algo, pues me imagino que al día siguiente habría una reprimenda en el colegio, habría una nota a mis padres, no lo recuerdo bien porque tampoco pasaba muy habitualmente. Pero es que ahora así da la sensación de que los niños, da igual que se enteren lo que hay en clase o lo que no hay en clase, porque siempre van a tener esa red del equilibrista para que cuando se caigan de hacer equilibrio del cable, pues la recojan sus padres, siempre, ¿no?
Claro, ese es el problema. O sea, ese es en realidad el fondo del artículo. Yo creo que por eso ha tenido tanto éxito y en general la gente le ha dado por reflexionar, ¿no? El tema en sí de que se haya olvidado la tarea a mí realmente no me importaba. O sea, no me importaba en el sentido que, bueno, se te ha olvidado un día, no pasa nada. Pues incluso llamar por teléfono, pero teléfono, bueno, incluso el móvil, pero a una amiga en concreto y le preguntas, que era lo que yo hacía. Yo hacía, bueno, me pasa un poco como estás diciendo tú. A mí no se me olvidaba todos los días, era puntual. Eso sí me parece más positivo que no el tema de decírselo a tu madre. No, mamá, llama, escribe tú y me dices lo que hay que hacer. No. Ese es el problema, ¿no? Nos estamos equivocando por ahí. Y precisamente ellos saben que estamos, por eso lo hacen.
Lo que pasa, yo estaba pensando que, bueno, pues evidentemente WhatsApp es algo que ha llegado con la tecnología. Y claro, siempre te dicen, cada vez más expertos, del control que hay que tener con nuestros hijos, pues lo que puedan estar mirando en la red, si hay que tener pues ciertos ordenadores o tablets bajo nuestro control para que no puedan caer en algún acto que les pueda perjudicar. Pero claro, hay un momento, es verdad, que con todo esto ya también de la tecnología, lo que estamos haciendo al final es tener un control tal, que como bien estabais comentando, eso, o sea, no solo no van a tener miedo a o sea, porque no van a pensar que en algún momento dado pues tienen que se van a caer, ¿no?, de esta red, sino que que se les está planteando un futuro quizá demasiado hecho, ¿no? Y cuando tengan que enfrentarte a ciertos problemas, va a ser costoso, ¿no? Que se den cuenta, pues, frustrante, vamos. Algo que claro, los psicólogos claro. nos dicen mucho que hay que tratar con los niños para que al final aprendan a superar esas frustraciones, ¿no?
Claro, y yo, bueno, yo es un tema que trabajo mucho a nivel de adultos, ¿no? Y por eso también escribí el artículo. Y a mí me yo considero que desde bien pequeño se pueden hacer pequeñas cosas. No hace falta que hagas grandes historias, sino pequeñas responsabilidades, pequeñas, que tomen pequeñas decisiones, que incluso se equivoquen. Yo soy estoy muy a favor del tema del error. Curiosamente, el error está muy mal considerado, ¿no? A todos los niveles, sobre todo aquí en la cultura española. Pero considero que es una manera de aprendizaje muy interesante. Y no es que aplauda cada vez que se equivoque la gente, no es eso. Pero sí que creo que no pasa nada si hay un error un día y entonces se saca el aprendizaje de ahí. Incluso yo con mi hija pues he tenido conversaciones, ¿no? Bueno, vale, pues a lo mejor las notas, lo típico. Pues si en una asignatura iba muy bien y de repente va muy mal, o de repente empieza a sacar suspensos o lo que sea, yo le he llegado a preguntar, digo, vale, bien, vamos a ver qué ha pasado, qué es lo que aprendes, qué es lo que consideras que debes hacer la próxima vez, ¿no? Ese es un poco mi enfoque, ¿no? Entonces yo considero que ellos sí que deben de asumir pequeñas cosas y responsabilidades para ver si se equivocan, qué deben hacer la siguiente vez, porque como se lo solucione yo todo mal vamos.
Es que el problema es que al final hay un momento que nos creemos que las notas que han sacado nuestros hijos, nos enfadamos y todo con nosotros mismos porque pensamos que son nuestras notas.
Claro,
o cuando nos piden un trabajo, pongo el ejemplo, ¿verdad? En el colegio van a tratar el mar y de repente veías, nos habían pedido que artesanalmente pues lleváramos cada uno pues un pez o bueno, que pensáramos, hiciéramos pensar a nuestros hijos de cómo podían para diseñar una clase, ¿no? A nivel océano. Y claro, veías obras de arte que decía, esto es imposible que lo haya hecho un niño de tres
claro,
años,
eso,
¿sabes?
O sea... Claro, esto a mí me ha hecho siempre también mucha gracia, ¿no? Desde que mis dos hijos están en el colegio, que eso ocurre mucho. Y fíjate, el año pasado creo que fue el pequeño que está ahora en tercero de infantil, el año pasado estaba en segundo, con 4 años, segundo infantil, me decía la tutora que había una tarea semanal de dibujar una palabra los fines de semana, ¿no? Entonces ellos llevaban la palabra el lunes. Y entonces me comentó así con tema, así como a modo de curiosidad, que mi hijo se notaba que lo hacía él, por los dibujos como eran, ¿no? Y que sin embargo se notaba que había muchos que lo hacían los padres. Y entonces, claro, ya el niño como que ya no se siente tan orgulloso porque no es suyo. O sea, ella me lo decía, me lo contaba así un poco como diciendo, no les dejamos que lo hagan ellos a pesar de que no esté bien del todo, pero sí es que es lo normal que no esté bien. Ellos lo van haciendo a su edad, ¿no?
La verdad es que tiene todo el sentido del mundo y lo que no podemos hacer es que nuestros hijos, eso, vayan siempre a remolque, sino que sean proactivos y que tomen la responsabilidad poco a poco ellos mismos. Por eso nos ha parecido tan interesante, Noelia López Cheda, la mamá bloguera, que te hayas hecho esta pregunta y que hayas un poco, pues no sé, reavivado, ¿no?, el fuego de la responsabilidad de que nuestros hijos vayan creciendo, acorde a su edad y acorde a sus responsabilidades, que no seamos los padres quien tengamos que sustituirles, al menos no en todo momento. Noelia, te agradecemos un montón que hayas estado aquí en la noche de COPE.
A vosotros, ha sido un placer.
Buenas noches. Noelia, hasta luego.
Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ya está por aquí José Manuel Nieves, el periodista científico del diario ABC y colaborador de este programa. Esta noche, además, con un par de asuntos a cada uno más interesante. Uno de ellos, bueno, de ultimísima generación, y el otro algo que nos afecta tanto a hombres como a mujeres. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
De ultimísima generación, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Esto es lo último, tan último que todavía no está ni en el mercado, ¿no?
Ah.
Es un servicio, un nuevo, no, esta vez no es un cacharro.
Está siendo una cobaya, perdona tú, en este caso.
Sí, es una versión alfa, ahora diremos. Una versión alfa es lo que va justo antes de la beta, es decir, la cogen los desarrolladores de aplicaciones y estudian a ver dónde tiene fallos, se da feedback a la empresa que hace el programa para que vaya corrigiendo cosas antes de hacer la versión beta, que es la versión pública de prueba, y antes de hacer la versión comercial. Entonces, lo que tenemos en la mano es Cortana. ¿Y qué es Cortana? Me dirán, bueno, pues Cortana es un asistente personal desarrollado por Microsoft y que va a estar muy pronto, en unos cuantos meses a lo largo del año próximo, disponible para descargar en todos los teléfonos que tengan Windows, o sea, los teléfonos de Microsoft. Y me acuerdo que nos revolucionamos mucho cuando Apple sacó Siri,
sí,
que es lo mismo, ¿no? Que tú aprietas el botón y le puedes preguntar el tiempo que va a hacer, le puedes decir que te guarde una cita en la agenda, o sea, le puedes decir una serie de cosas. Pero Cortana va un paso más allá. Le han dotado a esta aplicación de una personalidad, de una personalidad que además se va acoplando y va aprendiendo de lo que tú haces, y cuando no lo sabe te lo pregunta directamente, de manera que se hace con la información tuya importante y te va dando servicio incluso aunque no se lo pidas.
O sea, esto es lo que muchas veces hemos visto en películas, que decíamos, bueno, para que llegue esto poco a poco irá perfeccionándose, evidentemente, pero sí, es un paso ya muy, muy
es un paso avanzado. Claro, es un paso. Entonces yo tengo aquí un teléfono con Cortana que vamos a, si os parece, vamos a intentar hacer unas pruebas.
Venga, vale.
Y le vamos a ir preguntando una serie de cosas y os voy explicando la dificultad que tiene esto, ¿no? Lo primero que le vamos a preguntar es quién es. A ver qué nos dice. ¿Quién eres?
Soy tu asistente personal. Me puedes decir cosas que te interesan y las guardaré en mis notas. De esa manera, puedo hacerte sugerencias y mantenerte al día.
Qué bueno.
¿Eres hombre o mujer?
¿Hay alguna otra opción?
Bueno, ella sabe perfectamente quién es. Como veréis, no contesta siempre lo mismo, sino que tiene un amplio abanico de respuestas. Y a una sí, misma pregunta te puede contestar cosas diferentes. Le vamos a preguntar sobre mí ahora. ¿Cómo me llamo?
José Manuel.
No solamente me conoce a mí, sino que conoce ya, porque llevo unos días trabajando con él, conoce a los miembros de mi familia, de manera que yo le puedo decir directamente, esto también lo hace Siri, pero... Llama a mi hermano al móvil.
Muy bien, llamando a Luis Javier Nieves, móvil.
Le voy a decir que no lo haga.
Claro. Está, no son horas.
Está llamando.
Más que nada porque está durmiendo. O estará durmiendo, digo yo.
Luego, en los servicios de localización, que puedes preguntar, también puedes preguntar por un restaurante, por tal, pero esto va más allá porque vamos a tener ahora una pequeña conversación en el cual vais a ver que Cortana entiende el sentido de las cosas que le estamos contando y no hace falta estar solo repitiendo. Como, por ejemplo, ¿cuál es el mejor restaurante de esta zona?
He encontrado 10 restaurantes que tienen buenas valoraciones.
Efectivamente, aquí tengo una lista con 10. Vamos a probar con uno de ellos. ¿Puedo reservar en restaurantes nórdico?
Lo siento, no sé si se puede reservar en Olsen.
Pues llamemos por teléfono.
Claro, ¿a quién quieres llamar?
No me ha salido bien, pero en el mismo momento Cortana comprende que yo estamos hablando todavía del restaurante
y se pone
directamente llama al restaurante del que estábamos hablando, ¿no?
No he podido encontrar ese contacto.
Claro, porque no se lo he dicho. Bueno, hay más cosas que le podemos hacer. Evidentemente podemos añadir citas y podemos todo este tipo de cosas, pero Cortana ya conoce a los miembros de mi familia de manera que yo le puedo decir una frase como esta. Cuando hable con mi mujer, recuérdame felicitarla.
Por supuesto, la próxima vez que hables con Sowad, te recordaré felicitarla. Está bien.
Evidentemente ella sabe,
vale,
¿no? Y incluso con localizaciones diferentes yo le puedo decir un recordatorio. Cuando salga del trabajo, recuérdame comprar el pan.
De acuerdo, te recordaré comprar el pan cuando te vayas de diario a BC.
Sabe perfecto.
Parece bien.
Sabe perfectamente
dónde trabajas y quién eres.
Y ya por último os
no te acabarás regañando si llegas tarde a casa, ¿no?
Bueno, pues, no sé, pero a mí esto me da mucho miedo. A mí, le han dotado hasta con sentido del humor. Te puede contar un chiste. Cuéntame un chiste.
Claro. ¿Qué tal uno de informáticos? ¿Cuál es el plato preferido de los informáticos? Las patatas chips.
Tiene un amplio repertorio.
Sí, no es Eugenio.
Mario. Este todavía no se lo había escuchado, ¿no? Y bueno, ¿qué más os puedo...? Bueno, fijaros. Cántame una canción.
¿Qué tal está? La cucaracha ya no puede caminar.
Esta tampoco se la había oído. En fin,
sé de alguno y de alguna que estará intentando que nadie escuche esta conversación y que no se lleve a cabo, porque si no, se va a ir de casa.
Podríamos seguir la forma en que ella aprende. La primera vez que yo le digo, llama a mi mujer, entonces ella no sabe quién es mi mujer. Entonces me pregunta, ¿quién es tu mujer? Entonces yo le digo, mi mujer es fulanita. Entonces, si la tengo en la agenda, inmediatamente dice, he encontrado a fulanita, la guardo como tu mujer. Y tú le dices, sí. Entonces la guardas, ¿no? Puedes grabar notas o guardar notas.
A lo mejor es tu hermano que le has despertado.
Seguramente.
Puede ser.
Puedes guardar notas, te decía, puedes guardar cualquier tipo de cosa que se te guardan en una aplicación de notas y la puedes abrir en cualquier ordenador o en cualquier sitio. Uh-huh. En fin, esto es, os digo, es una versión alfa, le faltan cosas todavía. Cuando esté disponible funcionará mucho mejor de lo que lo habéis visto funcionar ahora, y a mí sobre todo lo que me sorprende es que es el primer paso de una nueva forma de comunicarse con los dispositivos electrónicos. Imaginaros esto en el coche también,
claro.
O en el teléfono dentro, no mucho, dentro de 2 o 3 años, lo que puede llegar.
Con tu ordenador directamente, pantalla a pantalla.
Bueno,
pantalla,
Cortana, ¿verdad? Ya tiene hasta cierta capacidad de iniciativa, porque por ejemplo, si tú pones el teléfono en no molestar, que quiere ¿sí? decir que no entran llamadas, a las 4 o 5 personas que ve que hablas más veces con ellos, interpreta que esa persona es importante para ti, y aunque hayas la instrucción de no molestar, te pasa la llamada.
O sea, a tu mujer, solamente, a tu hijo y a tu jefe,
solamente,
por ejemplo,
solamente con las personas que más hables o con las que tú le indiques que estás disponible siempre, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a otro tema que decía Lartón al comienzo también, que nos hemos ido casi ya del futuro presente o presente futuro,
sí,
a algo que se ha investigado o que siempre, no sé, nos ha llamado un poco a nuestra atención, nuestra curiosidad, y que parece ser que ya se sabe más o menos el porqué. La ciencia lo que tiene, que avanza, investiga. Lo publicabas la pasada semana, José, sí, Manuel Nieves en ABC, y dice, ¿por qué las hembras viven más que los machos? Pues eso nos preguntamos mucho.
Sí, es un título que está bien, pero yo estuve pensando en titular esa información de otra manera, que ligar...
Desgasta.
No, te envejece. O sea, ligar envejece, y es así, pero es que además envejece a los hombres, pero no a las mujeres. O a los machos, pero no a las hembras, porque estamos, sí, hablando de cualquier tipo de especie, ¿no? Sí, bueno, existen... hay muchas razones, algunas son fisiológicas, o bioquímicas, o incluso genéticas, de comportamiento. Hay muchas razones que hacen que en casi todas las especies, o muchísimas especies animales, desde las que viven más tiempo a las que menos, las hembras vivan más tiempo que los machos. Entonces, esto se debe a un gran número de factores. Pero un grupo de investigadores británicos acaba de descubrir que en determinadas circunstancias los machos de una especie pueden llegar a vivir hasta un 30% menos de tiempo que las hembras. Y esas circunstancias están relacionadas con determinadas presiones selectivas, de selección. Es decir, sobre todo la presión sexual. La presión sexual no es como lo entendemos los humanos, sino que esa pulsión que tienen todos los animales por reproducirse y porque sea su carga genética la que se transmita y no la de otros animales, no la de otros machos. Entonces, Estos investigadores hicieron un experimento con moscas. Da exactamente igual, porque el genoma es exactamente el genoma de la mosca, o sea, el código genético es universal. Y gran parte del genoma de todas las criaturas, de todos los bichos, sean elefantes, sean plantas, seamos humanos, moscas, gusanos o lo que sea, comparten, más de un 80% es el mismo. Y ese 80% sirve precisamente para estar vivo. Entonces, da lo mismo hacerlo con una mosca de la fruta, como se lo han hecho en este caso, que hacerlo con un ser humano, o con un ratón, o con una ballena, ¿no?
Sí.
Da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Dividieron a estas moscas en varias poblaciones, y a cada población la pusieron en unas determinadas condiciones y las dejaron que se multiplicaran, las dejaron vivir tranquilamente. A unas pusieron un número más o menos igual de machos que de hembras, es decir, no había presión por encontrar pareja,
por ligar, sí, sí,
porque había suficiente material por parte de ambos sexos, y unas condiciones ambientales ideales. Resultado, estas moscas de promedio viven 35 días, pues tanto machos como hembras vivieron más o menos lo mismo. Pero en otra población, pusieron un grupo de machos con una sola hembra. Y además, son malos los investigadores, además, pusieron una temperatura bastante alta como para que las condiciones fueran muy molestas. Estos son dos tipos de presiones. Es una presión ambiental y es una presión sexual también. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los machos empezaron a competir por las hembras. Los machos hacían de todo para llamar la atención de la única hembra que había allí. Zumbaban alrededor, hacían danzas, bailes, cantos. Las moscas lo hacen, ruidos, sonidos, emitían sustancias para atraer.
Tú llamas cantos al zumbido ese tan molesto, ¿no?
No, bueno, pero entre ellas se entienden, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasó? Pues que las hembras vivieron más o menos lo mismo que los de la otra población, que no tenía ningún tipo de estrés, y los machos, los pobres, vivieron hasta un 30%, pero todos, menos de tiempo. Esta experiencia se repite en cualquier criatura, en cualquier animal, en cualquier especie que hay, ¿no? Con más o menos, en un elefante que vive en 80 o 90 o 100 años, pues los periodos son distintos, ¿no? Pero sometidos a esa misma presión, los machos reaccionan muchísimo peor, o sea, tienen un coste muchísimo peor y ese coste se traduce en esperanza de vida. ¿Por qué se hacían estas investigaciones? Pues porque lo que está haciendo la ciencia desde hace bastante tiempo es buscar las claves del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos y cómo evitar ese envejecimiento? Esta es una de las corrientes, ¿no? Hay otras. Y, por ejemplo, a mí me vienen ahora a la cabeza una serie de animalitos, dos en concreto, que son un gusano y una medusa, que cada uno, por motivos diferentes, resulta que son inmortales. Es decir, no mueren. Dentro de su biología, la muerte no forma parte de su biología, ¿no? Pueden morir si son aplastados, devorados por un depredador, pueden morir de frío, de enfermedad, pero no mueren de ciclo natural.
O sea, podrían vivir millones de años.
No sabemos si millones de años, pero, por ejemplo, en el caso de la medusa, es una medusa pequeñita que tiene unos 9 o 10 centímetros que se llama Turritopsis nutricola. Y esa medusa se está extendiendo por todos los océanos del mundo. Uh-huh. Y claro, es que no muere, no muere nunca, porque ha desarrollado la extraordinaria capacidad de que cuando las medusas pasan por distintas fases, por distintos estadios, desde que son pequeñitas y son crías, digámoslo así, hasta que son adultas. Bueno, pues cuando llega a la fase adulta, que sería cuando debe de empezar a degenerar y a volverse vieja y a morir, tiene la capacidad de devolver su organismo a la fase infantil. Es decir, se vuelve a convertir en una medusa cría y vuelve a vivir toda su vida otra vez, y una vez, y otra vez,
el sueño
y otra
de
vez,
cualquier
y otra
ser
vez,
humano.
Y otra vez. Y es que lo hace en laboratorio, se han cansado de ver cuántas veces lo puede hacer, y han llegado a la conclusión de que son indefinidas veces. Eso, la medusa, con lo cual, esa lo que hace es retrotraer su organismo a estadios primitivos de su desarrollo.
Aparentemente sin desgaste.
Claro, exactamente, porque vuelve a ser una medusa nueva, no nueva, la misma medusa, pero vuelve a ser la misma medusa, pero otra vez en un estadio muy muy temprano. Y el otro es
ahora entiendo por qué mi hijo, cuando le digo, Elías, ¿me dejas tus tiene 3 años, ¿me dejas tus zapatos? Y me dice, no te caben, pero me dice, acto seguido me dice siempre, cuando seas pequeño te los dejaré.
Cuando seas pequeño, pues
claro, él piensa un poco que somos como la medusa.
Piensa que eres una medusa.
Claro, claro.
Pues imagínate. Y el segundo animalito es un gusano, una planaria, que son estos gusanos que son aplanados. Sí. Bueno, pues esta, lo que ha conseguido, no se sabe muy bien cómo lo hace, pero ha conseguido detener en su organismo el proceso de envejecimiento. ¿Cómo funciona el proceso de envejecimiento? Pues nuestras células, las células madre, por ejemplo, se van dividiendo, ¿no? Se dividen y lo que hacen es, imaginémonos que tenemos una herida en la piel, pues inmediatamente se dividen, envían células nuevas para sustituir a aquellas que han quedado tal, y entonces la piel se nos regenera. Y así con todo, con los órganos, con cualquier cosa que nos pase. Pero para dividirse tiene que dividir su ADN. Y nuestro ADN está, como sabemos, está en cromosomas, esa famosa doble hélice, ¿no? Sí. Y los cromosomas, que tenemos 23, nosotros los humanos, me parece, son espirales, dobles espirales de ADN, y en las puntas tienen como una funda protectora, pues como si fueran los cordones de los zapatos que en la sí, punta tienen sí, un trocito duro para
plastiquito este,
exacto, sí, para que no se deshilache todo. Bueno, pues eso, que se llaman telómeros, están en los extremos de todos los cromosomas. Y cada vez que una célula se divide, el telómero, es decir, esos extremos de los cromosomas, se van haciendo cada vez más cortos. Cuando se han hecho cortitos, que ya son muy cortitos, las células pierden la capacidad de dividirse, con lo cual ya no fabrican células de repuesto para aquello que se nos daña en el organismo, y eso es el envejecimiento. Bueno, pues este gusano ha conseguido que sus células se reproduzcan tantas veces como quiera y sin que los telómeros se hagan más cortos. Es decir, mantiene los telómeros del mismo tamaño.
Yeah.
¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hace esto? Pues gracias a una enzima, emitiendo una enzima que se llama telomerasa. Esa enzima telomerasa hace que el telómero siga estando fuerte, pero no se puede coger, o sea, sería muy fácil decir, ah, bueno, pues cogemos telomerasa y nos la pinchamos todos y ya está, ¿no? No, porque el efecto de la telomerasa precisamente es hacer que las células se reproduzcan mucho más, con lo cual da orígenes a unos tumores, claro, a unos cánceres brutales. Claro. O sea, tiene que haber algo más. Ese algo más no sabemos lo que es, pero este animalito, un simple gusano, lo ha logrado y puede regenerarse indefinidamente. Es decir, cada vez, no, nunca se hace viejo, porque cada vez que tiene alguna célula dañada, alguna parte del cuerpo envejecida, es incluso el cerebro. O sea, el
cada
cerebro,
vez que le cortas, ¿no? Lo típico que pisas un gusano y le cortas un trozo, ¿no?
Pues no sé si le cortas un trozo, pero lo que es el envejecimiento normal, ¿no? Incluso el cerebro, en laboratorio, se le ha regenerado por completo varias veces.
Estoy pensando algunas veces cuando quieres insultar a alguien y dices, ¡qué gusano eres! Y fíjate, algunas veces la naturaleza nos demuestra que más quisiéramos en algunas situaciones.
Pues entonces, entre la capacidad de retrotraer tu organismo, entre la capacidad de hacer que tus telómeros no se hagan cortos, y entre las presiones naturales y las presiones selectivas que también influyen, luego influyen otras cosas, el clima, en climas fríos pues parece que se vive más que en climas cálidos, sí. La alimentación, si comes poco parece que vives más, en fin, estamos haciendo un cerco al envejecimiento desde todos estos frentes, y ese objetivo pues será de los que se logren probablemente dentro de las próximas décadas.
Vivir más y vivir mejor.
Podríamos hacer una cosa, podemos preguntarle a la aplicación esta que está en fase alfa de Microsoft, ¿cómo hacer para vivir mejor como el gusano, pues, y la medusa?
No creo que lo, ojalá,
¿Qué eliges? ¿Qué elige? ¿Gusano, ¿qué elige? ¿Medusa?
José Manuel Nieves, muchísimas gracias. Hasta dentro un par de semanas.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Y qué nos están diciendo los oyentes, Belén?
Pues hoy le estamos preguntando por ese momento que les encanta a lo largo del día, su momento preferido, y Carlos Joaquín Calvo nos dice, mi momento mejor es cuando llego a casa, me meto en la cama por la mañana y pillo a todos en mi casa recién levantados y me echo yo. ¡Qué risas cuando los veo con esas caras y esos ojos hinchados! Dice, aún encima me lo río, claro está, y aún ellos encima se enfadan. Yo soy muy fan de Carlos Joaquín, sí. Porque se nota que trabaja como nosotros por la noche, y cuando llega a casa pues echa unas risas.
Claro,
dice que sí, que las cosas hay que tomárselas con humor. José Fernando dice, cuando hace frío te metes en la cama bien abrigadito y oyendo la noche en la radio. Y Charo Chofles, mi mejor momento es cuando se acuestan todos y puedo leer o hacer manualidades y escucharos cuando trabajo de noche. Oye, da gusto. Y además para nosotros es una satisfacción acompañar a tanta gente por la noche. Nos dice Carlos Ampere, nuestro pintor. Dice, pintando no, estoy con mucha tensión y responsabilidad, escuchando la noche de copio cuando duermo y sueño después de una jornada de trabajo, con mi hija, Lucía, y mi mujer. Besitos a todos.